Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al espacio que cada semana realiza el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los sábados a esta hora tenemos un tiempo dedicado a reflexionar en voz alta sobre las cuestiones que preocupan y ocupan a los antropólogos y abierto a cualquier persona interesada por la antropología. Las relaciones entre los conceptos de naturaleza y cultura es un debate que sigue abierto. Aparecen como términos que se contraponen, partiendo de la definición de cultura como herencia no biológica, fruto del aprendizaje social, y la naturaleza entendida como la herencia biológica. Para ayudarnos a comprender esta dualidad, contamos con la participación de dos profesores del Departamento de Antropología. Están con nosotros Eugenia Ramírez Goicoechea y Alfredo Francesc.
Buenos días. Estoy completamente seguro de que si llevara el profesor Francisco Cruces, que es quien conduce habitualmente este programa, lo llevara hoy también, hubiera encontrado una música adecuada para el espacio de hoy, pero yo no he sido capaz. Así que, ¿cómo encontrar una música que ilustre un tema como naturaleza y cultura, que es al que vamos a dedicar el programa? Pues no lo sé. En principio, naturaleza y cultura tienen un aspecto un poco metafísico, incluso un poco sobrecogedor, como conceptos muy potentes. Pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿no será que los antropólogos, de todas maneras, tenemos cierta tendencia a buscarle tres pies al gato y a enredarnos con cuestiones que tal vez a primera vista sean sencillas, ¿no? Hay una forma muy intuitiva de comprender naturaleza y cultura. Estoy hablando frente a un micrófono, por ejemplo, esto evidentemente es un artefacto cultural. Estoy algo acatarrado, eso parece que es una cosa natural. ¿Nos estamos enredando solos o es que estamos planteando mal las cosas? Lo trataremos de dilucidar hoy. Buenos días, Eugenia.
Buenos días.
¿Qué piensas? ¿Es tan sencillo el asunto? ¿Es tan complejo? ¿O es que hay que plantearlo de otra manera completamente distinta a las trivialidades que acabamos de decir?
Pues yo te diría que las tres cosas a la vez. Vamos a ver, estamos en la tradición occidental muy acostumbrados a ciertas dicotomías, dualismos, oposiciones, que quizás se deba también a ese modo de pensar durante mucho tiempo y que actualmente creo que podemos trascender. Tú bien sabes, Alfredo, que nuestra tradición intelectual occidental, sobre todo desde el racionalismo, se ha basado en una escisión entre lo biológico y mental, lo biológico y lo cultural, la sociedad y la cultura, etcétera, que la antropología ha heredado también en su propia constitución, la antropología social me refiero, frente a ciencias, digamos, más duras, empíricas, etcétera, que trataran, digamos, de los procesos, entre comillas, naturales. La antropología social y cultural se ha dedicado más, suponiendo que hay una naturaleza subyacente, esencial, en todos los seres humanos, pero que se expresa con una gran diversidad en distintos contextos etnográficos. De ahí, por ejemplo, el relativismo cultural.
O sea que tal vez para contemplar esto con un poco de sensatez, lo primero sería echarle un vistazo histórico, sí, que lo estás comentando, y ver qué forma, más que parte de la naturaleza de las cosas, esta dicotomía, forma parte de nuestra propia tradición intelectual, y que es así como tenemos que empezar a enfocarla si no queremos desviarnos, ¿verdad?
Sí.
Y tal vez desde Descartes o de este tipo de pensadores dualistas, ¿verdad? Uh-huh. Yo estaba pensando,
incluso, desde la construcción del cristianismo paulista o el cristianismo, digamos, con influencias platónicas de separación, por ejemplo, entre el cuerpo y el alma, los sentidos y el raciocinio, las emociones y la reflexión, etcétera. Es decir, que casi que incluso más allá de Descartes. Pero bueno, me parece bien ese hito, ¿verdad?
Sí, Descartes en cierto modo es que vendría a sintetizar casi,
exacto,
¿verdad? Toda esa
exacto.
tradición y proyectarla sobre nuestro pensamiento sí. de una manera, digamos, como más ordenada y más científica, que uh-huh. también permite que haya un cuerpo de uh-huh. ciencias que se estaban formando en aquel momento y que se orienten hacia lo que podríamos llamar entonces naturaleza.
Sí.
Esto sería una especie de historia de las ideas.
Sí, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que en el caso de la antropología social, que ha insistido en el relativismo cultural frente a ese etnocentrismo decimonónico de que bueno, solo los europeos eran realmente bueno, eran superiores al resto de pueblos, de comunidades, etcétera, esa reivindicación del relativismo cultural más allá de un patrón único ha hecho, por ejemplo, que en antropología se descuidaran aspectos incluso diría de especie, pero de especie no como un sustrato sobre el que añadir la cultura, sino cómo la cultura da existencia a nuestra humanidad, que de otra manera no se daría. Es decir, no hay una especie humana, especie del, digamos, del humano moderno sobre el que se añade la cultura. No, es que nuestra propia humanidad solo se puede realizar y tomar, digamos, carne, cuerpo, en esta variedad etnográfica y cultural. De modo que, claro, frente a los excesos, digamos, de un biologicismo racista y frente a los excesos de un biologicismo genetista, que habla de genes, que habla de procesos biológicos independientes de la actividad humana, de las representaciones, de las experiencias, etcétera, el relativismo cultural de la antropología tuvo su sentido realmente. Sin embargo, yo creo que ahora mismo estamos en disposición de retomar la cuestión, pero de una forma muy particular. Es decir, yo que me dedico un poco a estos temas, creo que es necesaria una interdisciplinariedad absoluta entre las ciencias de la vida y las ciencias, digamos, de la cultura. Y las ciencias de la vida no entendidas, por ejemplo, como la genética determinista, sino de una biología del desarrollo, una biología sistémica, compleja, donde también cabe la acción humana sobre esa biología.
Sí, más o menos yo creo que para ilustrar a nuestros oyentes vendría a ser romper un poco esta configuración mental que nos hemos hecho todos de las ciencias como en estratos, ¿no? Cimentado en su base por, digamos, la química, por ejemplo, sobre la que se iría sobreponiendo la biología, en el siguiente estrato lo psicológico y en el siguiente estrato lo sociocultural, por llamarlo de alguna uh-huh. manera, ¿no? Habría que romper, habría que meter así una sonda por todos estos estratos y disolverlos de alguna manera, uh-huh. porque en cierto modo es verdad que el ser humano no es comprensible sin la cultura, no sería un ser zoológico con cultura aparte, sería una especie de extraño monstruo, pero nuestra especie como tal es incomprensible sin la cultura. Esto lo decía además, pues hace muchísimas décadas ya, un pensador tan poco sospechoso de relativismo cultural como Karl Popper, que ya comentaba que somos culturales antes que humanos.
Sí.
Bueno, él decía
sí.
sociales, pero en sí. realidad viene a ser sí, lo sí. mismo, ¿no? Somos
sociales. Y no cabe ninguna culturalidad sin socialidad, porque digamos que es que la socialidad nuestra siempre está formateada de algún modo en particular. Es decir, que no nos relacionamos socialmente en bruto, en abstracto, sino por los modos y formas digamos, el contexto en el que nacemos, vivimos, nos desarrollamos, etcétera. De hecho, en esta interdisciplinaridad, por ejemplo, se propone mucho integrar la cuestión de la infancia, la ontogenia, el desarrollo, verdaderos lugares donde lo biológico, los procesos de maduración, etcétera, no se pueden entender sin el contexto sociocultural en los que se da. Y que se darían de otro modo, a lo mejor en otros contextos socioculturales. Es decir, que no va lo biológico por un lado, fuera, digamos, de la actividad humana, de sus representaciones, de las experiencias humanas, ¿no? Nos desarrollamos como seres biopsicosocioculturales.
Así es. En cierto modo, entonces, yo creo que lo que estamos planteando aquí es, sí, bien, una mezcla, ¿no?, una hibridación de disciplinas, pero en el fondo tal vez lo que estamos planteando sea la disolución de los conceptos que sostienen esas disciplinas. O sea, la biología entendida como ciencia de la naturaleza tal vez no sea exacto con ese concepto de la naturaleza, y lo que habría que disolver es ese concepto de la naturaleza para poder implicar a la biología en nuestra propia investigación o implicarnos nosotros en la investigación de la biología. Y en ese caso lo que tendríamos que disolver es algún concepto arrastrado durante décadas de lo que es cultura menos dinámico y menos imbricado en lo que ahora ya con comillas se suele llamar la naturaleza. No sé si piensas que es acertada esta...
Sí,
es llevar hasta su último
tienes
extremo
razón,
las cosas.
Tienes razón, es que digamos, hay que hacer una crítica epistemológica de nuestras categorías de pensamiento y acción. Y en eso, digamos, los académicos y los científicos intelectuales, incluso, digamos, como cualquier persona de la calle, estamos utilizando conceptos de la naturaleza muy específicos que no son cross-culturales. Es verdad que hay una externalidad de alguna forma que constituye un entorno para nuestras propias experiencias, sentimientos, sensaciones, cogniciones, etc. Sí, en cualquier situación etnográfica y biopsicológica hay un referente externo. Pero ¿a qué y qué contiene ese referente externo y cómo se articula con, digamos, cómo se articula sistémicamente con las personas, las comunidades, los colectivos, la acción colectiva, la acción personal, etcétera, las subjetividades, etcétera, es muy diferente en unos contextos y en otros. De modo que tenemos que saber con qué concepto de naturaleza estamos utilizando, incluso a lo mejor con el tiempo, ojalá pudiéramos desterrar esta idea y hablar simplemente de, digamos, entornos significativos, no solo para nosotros, sino para cualquier organismo, porque la naturaleza no es algo que está ahí fuera. Hay muchas naturalezas. Para los humanos en Occidente, la naturaleza es una cosa y para los insectos es otra. Es decir, para mí no es relevante un campo lleno de hojas y plantas como lo pudiera a ser para una hormiga o para cualquier...
Sí, eso desde luego.
Exactamente. Y luego hay otra dimensión muy importante, y es que esa naturaleza que llamamos así, ese entorno, es construido socioculturalmente también. Es decir, ahora mismo tú hablabas de estos micrófonos, de esta sala de radio, etcétera. Este es un entorno en el que nos estamos moviendo, que a lo mejor no diríamos que es natural, pero desde luego nuestros paisajes sí. Son construcciones humanas que salimos a la calle y resulta que vemos un monte poblado de árboles y a lo mejor es producto de la reforestación que hemos realizado porque ha habido allí una erosión ecológica, un incendio, etcétera, producto a lo mejor también de la actividad humana. Con lo cual, todas estas dimensiones tienen que entrar para disolver de alguna forma esa dicotomía que arrastramos continuamente y que nos impide ver toda la complejidad de las personas, de los colectivos, de las sociedades, de nuestro ser humano realmente, ¿no?
De nuestra interacción con la biosfera, ¿no?
Exactamente.
Mientras comentabas esto, se me estaba viniendo a la mente cómo el problema no es solo nuestro, y los ecólogos están, por ejemplo, trabajando estas cuestiones, y algo como una dehesa es... en cierto modo, percibido por nosotros como algo natural, pero sin embargo es producto de la acción humana, no solo de la acción humana, pero también de la acción humana. Tendríamos biosfera y tecnosfera a la vez implicadas. Tal vez, como suele ocurrir en estos casos, es trabajando mediante categorías de interacciones y categorías de sistemas, como la cuestión de naturaleza y de cultura pueda ser entendida con un poco más de habilidad, en lugar de mantener estos conceptos completamente estancos, ¿verdad? Y también eso disuelve algunas contradicciones. Leía yo hace poco un debate entre dos filósofos, entre Fernando Savater y entre Jorge Rijkman, justo sobre qué es naturaleza. Y La verdad es que no llegaban a, ni siquiera se ponían de acuerdo en lo que era, así que no sabían lo que discutían realmente. Bueno, sí, lo sabían de sobra y la discusión es apasionante. Pero tal vez por mantenerlo como conceptos de museo, en vitrinas, aislados, ¿no? Sobre todo Fernando Savater, haya más dificultad en poder entrar en estos términos interactivos en los cuales la acción humana y el entorno se entremezclan.
Sí, tienes razón. Y fíjate, esto que estabas comentando me hace pensar otra cuestión muy importante. Y es que hemos construido un concepto de la naturaleza como algo a conquistar, a invadir, a dominar, hacer uso de ello, indiscriminado muchas veces. Algo que tiene que ajustarse a nuestras necesidades, voluntades, decisiones políticas, etcétera. Entonces, no ha sido siempre así en la historia de la humanidad. El considerar que lo que hay ahí fuera, puedo usarlo sin límites, ¿no? Y en esto, por ejemplo, vemos un claro contraste entre las sociedades de bandas y aldeas, aunque tengan también las sociedades recolectoras y cazadoras, aunque tengan sus actividades puedan tener un impacto ambiental, es cierto que no vamos a idealizar a estos grupos demasiado, pero sí que nuestra ideología y nuestro sistema económico y político nos ha dado legitimidad, desgraciadamente, para construir un entorno, una naturaleza absolutamente antropogénica, es decir, a nuestra medida. Y si esto significa invadir o destrozar o ocupar otros nichos, digamos, ecológicos y de desarrollo, pues se han hecho.
Y esto nos lleva desde luego a una paradoja definitiva, y es que la naturaleza como concepto aparte de la cultura es un concepto antrópico creado por nosotros y que justo nos permite la acción antrópica de la manera más desenfrenada. Sí. O sea, cuanto más lo hemos alejado, más ha sido por creación nuestra para nuestro...
Absolutamente. Entonces, esto es una paradoja, pero no una contradicción. Es decir, tenemos que empezar a pensar de forma dinámica sistémica, que es precisamente lo que tú acabas de plantear. No es la pescadilla que se muerde la cola, sino que es una dinámica un poco en espiral compleja con feedbacks, es decir, con retroalimentaciones, retroproyecciones, etcétera. Y claro, para superar estos dualismos también tenemos que hacer un trabajo epistemológico para comprender los procesos socioculturales, biopsicosocioculturales, políticos y históricos de otra manera.
Pues se nos ha quedado como de costumbre un montón de cosas en el tintero, así que amenazamos con volver y de momento pues nos vamos a despedir hasta el próximo programa.
Gracias.
Como hemos oído, los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, Eugenia Ramírez Goicoechea y Alfredo Francés, tienen todavía muchas cosas que aportarnos sobre el debate entre cultura y naturaleza. Y contaremos con ellos la semana que viene para que lo sigan haciendo aquí, en el espacio de Antropología de la UNED. Les esperamos a ellos y a todos ustedes el próximo sábado para seguir reflexionando sobre antropología biocultural. Antes de despedirnos, queremos recordarles que todos estos espacios de radio pueden seguirse también a través de Internet, en la página web canalunez.com. Quedan colgados todos los programas de nuestra universidad y pueden consultarse gratuitamente. Ahora ya nos marchamos. Hasta el sábado que viene. Feliz semana.